Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Acaba el Cádiz la primera vuelta con 34 puntos, sexto en puesto de playoff, y a pesar de esos altibajos que ha habido un poco en esta primera vuelta, con rachas ganando, rachas sin ganar, la verdad es que la nota de la primera vuelta tiene que ser buena, muy buena, diría yo, muy buena. Vamos, no de sobresaliente, porque el sobresaliente, bueno, a mí yo cuando luchaba por un sobresaliente había que estudiar mucho, pero sí de notable, sí de notable, las cosas como son, sí de notable, porque teniendo en cuenta todo lo del verano, toda la reforma de la plantilla y tal, que, hombre, que el Cádiz esté 34 puntos a 4 del ascenso directo, 4 del liderato, sexto, y que haya estado toda la primera vuelta moviéndose en la zona media alta de la tabla, pues yo creo que es para estar satisfecho, y es para estar satisfecho y ser optimistas, la verdad, las cosas como son. Y además creo que termina la primera vuelta quizás en el mejor momento de la temporada, lo decía antes de ganar al Sporting y me reafirmo en el día de hoy, teniendo en cuenta que, ojito, que para mí el resultado del viernes es engañoso, yo creo que es muy engañoso, y que si el partido acaba empate, me parece que hubiera sido hasta de justicia, porque si el partido dura 5 minutos más, se escapa la victoria. Pero bueno, lo que decimos también siempre, el Cádiz ha palmado partidos sin merecerlo, ha ganado otros también sin merecerlo, y el otro día creo que gana sin merecerlo, porque creo que en la segunda parte, vamos, si no, no sé qué más le faltó, al Sporting le faltó acertar, porque ocasiones tuvo para regalar las cosas como son, y ya no lo digo yo, es que lo dice Garitano, y me alegro que la lectura del partido coincida conmigo y con más personas, en el que el partido del Cádiz no fue para ganarlo para ponerse 3-0, no fue así, pues la segunda parte no fue buena del equipo cadista, pero bueno, aún así, repito, la primera vuelta es de notable en un equipo con tantos cambios y en el que ha estado peleando en la zona media alta todo lo que va de temporada. ¿Qué nos invita a pensar eso? Hombre, pues que si el Cádiz lo hace mínimo como lo ha hecho ahora, pues va a estar ahí, ¿no? Que es lo que también queríamos, ¿no? Aquí nunca se ha pedido ni se ha exigido que el Cádiz tenga que ascender sí o sí, pero sí le hemos pedido y le hemos casi que exigido estar peleando por estar ahí. Y ahí está. Ahí está el Cádiz, ¿no? Ahí está en esa zona, ¿no? Y es lo que tiene que mantener en la segunda vuelta, y si puede mejorarlo para consolidar por lo menos un puesto de playoff, repito, después de tantos cambios en el equipo y tantas situaciones vividas en esta primera vuelta en cuanto a dinámica, juego, tantos cambios de 11 titular. Anoche estuvo el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, en Gol a Gol, en Canal Sur, y hablaba pues de Garitano, del futuro de Garitano. Esto decía el presidente cadista.
¿Final de temporada?
Sí.
Pero de su continuidad aún no se ha hablado, ¿o sí?
Bueno, cuando el club se ha manifestado, que fue Juan Cala, que fue cuando peor estábamos, cuando creo que enganchamos una racha de varios partidos sin ganar, que es la única vez que él habló de proponerme la renovación. Y después yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en el Albacete y ya está, y que las cosas tengan su camino. Yo soy a mí me gustan los proyectos que se consoliden en el tiempo. Yo no me asusto por tres resultados malos ni me vengo arriba por tres resultados buenos, pero yo creo mucho más en los entrenadores que en los jugadores, mucho más, siempre lo he hecho.
Lo ha demostrado, en números, muy poquito, solo cuando la situación...
Verdad, lo ha demostrado, como decía Ángel Acín, lo ha demostrado porque, bueno, conocida es, ¿no?, la paciencia que ha tenido Vizcaíno con varios entrenadores desde que es presidente del Cádiz. Luego vamos a escuchar algo más del presidente, que estuvo, como decimos ayer, en Gol a Gol, también respondiendo a preguntas de aficionados. Pero lo que hacemos nosotros ahora es arrancar. ¿Lo hacemos cómo? Pues con una buena Yamaha de motos. ¡Payán, payán, vamos! Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera. El fin de semana ha venido así la primera federación, con el empate a 2 del Tarazona, de las Algeciras en Tarazona, 2-2, y la derrota del Sanluqueño, que sigue en descenso, el Dense 1, Sanluqueño 0. En la segunda federación, Almería 1, Jerez Club Deportivo 2 y Jerez Deportivo Fútbol Club 4, La Unión 2. En la tercera federación, nueva derrota del filial del Cádiz, que perdió en el Rosal a última hora con el Tomares 0-1, Chiclana 2, Onubense 1 y Conil 0, Balona 2. En la división de honor, los Barrios 1, Cartaya 4, Moguer 2, Cádiz C 1 y Racing Club Portuense 0, Betis C 0. Y nuevo set para el San Fernando 1940, que ganó 0-6 en el Iberoamericano al San Fernando Atlético. Con motos Payán Payán, tu concesionario Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Derrota del Cádiz Virgili, que cayó ante el Jumilla en partido de Liga, la segunda división B del fútbol sala. 6-3 cayó el equipo panadero en su visita a tierras murcianas. Derrota del cuadro panadero, que es un traspiés, evidentemente, de su lucha por estar en el pleo de ascenso a segunda división. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y abrimos ya el tiempo de tertulia de este lunes. Arrancó ya el concurso de agrupaciones, ¿eh? Ya sabéis que todo el día lo contamos, el carnaval, de las 7:30 en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE, y que ya está desde hace un ratito en nuestra web, nuestro podcast, El Último Papelillo, con todo el análisis de la sesión de ayer. Todo en cope.es/Cádiz. Hola, Jesús Huerto, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
Tú no eres muy carnavalero, ¿no?
Pues a mí, la verdad es que no. Tengo
está,
que decirte
claro,
que no
pasa nada, oye, que pero, hay gente para todo.
Sí, sí, a ver, me gusta escuchar a las buenas, salgo a la calle algún día, pero no soy especialmente carnavalero, bueno, la verdad.
Tú eres futbolero.
Sí, yo soy futbolero. Me gusta la Semana Santa también, sin ser tampoco ni un entendido ni tal, pero me gusta el ambiente. Pero es verdad que el carnaval no... A ver, cuando era más joven sí que es verdad que aprovechaba todo, pero ya no, ya no. La verdad es que no lo sigo mucho. Sigo las buenas y como por ti y por vosotros me voy enterando de lo que merece la pena escuchar, pues ya cuando se vaya haciendo la criba escucho lo que
muy bien, haces bien,
lo
hace
que
bien,
merece la pena.
Haces
la
bien. Valoración positiva de la primera vuelta del Cádiz, ¿no?
Hombre, Rubén, yo...
Yo que yo, te decía yo notable y te veía sentando y digo,
sí,
bueno...
Sí, yo creo que es la nota correcta. La nota correcta es notable, te diría notable, alto. Por los condicionantes que sabemos que tiene todo nuevo proyecto de gente joven, que a veces es complicado. Y yo creo que el míster está haciendo una labor muy buena y la nota es notable, alto, sin duda. A cualquiera de nosotros nos hubieran dicho a principio de temporada... que al terminar la primera vuelta íbamos a estar en playoff con un equipo reconocible, con un 11 que prácticamente el cadismo se empieza a saber de memoria, con una sensación de que el equipo sabe a lo que juega, sabe lo que hace y de que tiene una idea y de que tiene un estilo, que eso es muy importante. Yo creo que todos lo hubiéramos firmado, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora se trata de mantener esta línea, de seguir con este ritmo de puntuación en esta segunda vuelta y llegar a los 10, 12 últimos partidos con opciones a cualquier cosa. Todo esto sin olvidar, Rubén, que una parte importantísima de la temporada la estamos pasando sin nuestros dos futbolistas estrellas, ¿no? Entonces, bueno, pues si cuando ellos vuelvan el míster consigue cuadrar el círculo y ver cómo siguiendo con este estilo puede introducir a estos futbolistas, pues yo creo que ilusión, desde luego, debemos de tener todo, Rubén.
Por cierto, veo que ayer también coincidía con mi nota, Vizcaíno, notable también, le pone a la primera vuelta, lo puso ayer en gol a gol, ahora escuchamos algo más. Manolo Mariño, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien, de lunes, pero bien.
De lunes, bueno, pero no pasa
bien.
Nada, aquí estamos de lunes.
Sí, hombre.
Tú dirás, ¿que te ha gustado la primera vuelta?
Sí, hombre, yo lo que veo que tuvo una racha mala ahí y quizás desde valorando toda la primera vuelta... cueste más poner la nota porque empezó tan fuerte y tan bien que habrá gente que habrá pensado que íbamos a estar ahí muy arriba de todo el tiempo, y no. Es evidente que la segunda es casi imposible eso. Así que sí, notable. Ya lo del alto me lo voy a pensar. Me voy a esperar hasta final de temporada para poner notable alto. Y la valoración positiva, y sobre todo eso, cómo ha sabido encajar a los jóvenes y a los canteranos, incluso decía yo, con lo que me gusta a mí, yo creo que a todos los cadistas la cantera. Así que qué bien, de momento no se puede poner ningún pero. Ya, como decía Jesús, también sabemos a lo que juega o a lo que parece que quiere jugar el entrenador, que era una de las dudas que teníamos aquí a principio de temporada y cuando vino la crisis de juego. Y a eso está jugando ahora el Cádiz. Y bien, le están saliendo bien las cosas y contento por el resultado del otro día.
A ver qué nota le pone Sergio Aragón. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
¿Nota la primera vuelta?
Nota la primera vuelta, yo le pondría un sobresaliente, un 9, le pondría yo.
Oye, lo dice el de Garitano Camporá, lo dice. Oye, vino, vea, aquí todos con el notable, tal, y el tío sobresaliente, mira, oye.
Sobresaliente, y te voy a decir por qué. Hubo una tertulia que estuvimos hablando de las notas de Garitano en lo que era en 2025, en una de las últimas tertulias del año pasado. Y yo te dije que iba la nota por parciales. Pues al final a media la ha salido un sobresaliente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos estado metido un fango durante 10 jornadas prácticamente, en la que habíamos hecho 2 goles, el final de la primera vuelta lo ha upado a una posición que es el objetivo del club, que está entre los 6 primeros, ¿no? Pues perfecto, está en sus números. El sobresaliente ya sería estar en ascenso, el sobresaliente 10 sería estar en ascenso directo, creo yo.
Porque 8 y medio sigue siendo notable, ¿no? 8 y medio.
Sí, o sea, tú has sacado poco 8 y medio, pero yo,
¿no? Yo era más de 9, querido.
Hubo una época que con el 8 y medio te ponía sobresaliente en algunos colegios, ¿eh?
Hoy me han dicho un amigo que él fue a una revisión de un examen con un 1 y medio. Sí, dice, yo fui a un profesor a revisar con un 1 y medio. Digo, yo
para que la probara, para que le pusiera un 2.
Y le digo al profesor, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Que te apruebe con un 1 y medio? ¿Qué? Tremendo, pero bueno. Yo creo que hay un detalle, ¿no? Además, sin Suso, sin Ontiveros, ¿no? Que es claro. Un poco también es significativo. Y es que la sensación es que el equipo, cuando mejor está, es sin los dos.
Claro.
Es significativo y llamativo.
Sí. Sin ninguna duda. Yo es que creo que el míster ha sido, por eso, gran parte de su labor es tan buena, ¿no? Porque ha sido intervencionista. Él, cuando vio que el equipo estaba atascado, pues él empezó a tocar cosas. Cambió el sistema, cambió futbolistas porque necesitaba hacerlo, ¿no? Y bueno, vino un poco, recuerdo, la lesión de Suso, vino en esos momentos en los que había que cambiar cosas. Como él no estaba porque no podía estar, pues se buscaron otras soluciones y la verdad es que dio con la tecla. Ahora la labor es a ver cómo cuando estos futbolistas vuelvan, sobre todo Suso, porque Ontivero sí parece que está, pero ya el míster.
Es que Ontivero claramente está, ¿no? Sí, está entrenando.
Pero no, algo no le ve el míster ahí.
No, algo pasa ahí.
Creo que lo explicó muy bien el otro día en rueda de prensa. No, lo veo en alta médica, pero no en alta competitiva. Entonces, y en este Cádiz los jugadores de banda tienen que trabajar muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que su labor es buena porque supo dar con la tecla, supo ser intervencionista y cambiar cosas. Y le está saliendo bien y no se va a bajar de esto, ¿eh? No se va a bajar de esto. Es decir, los futbolistas que ahora tienen que llegar tendrá que adaptarse al sistema y no el sistema a los futbolistas. Yo creo que eso el míster lo tiene muy claro.
No, ya tiene un 11 además. Claro. Ya tiene un 11, le está funcionando. Hombre, para mí eso tiene 2 lecturas también, ¿eh? Es valiente poner a chavales jóvenes y no poner a Ontivero, pero también tiene una lectura negativa, ¿eh? Que podría él intentar motivar de alguna forma a Ontivero, pero bueno, parece que a lo mejor no puede o el otro no quiere. Y entonces ya, pues evidentemente él elige y está eligiendo bien, ¿no? Eso es evidente, ¿no?
Yo creo que ya es un debate muy recurrente, porque es verdad que llevamos ya semanas en las que el Cádiz muestra otra imagen y en la que nos preguntamos qué pasará cuando vuelva Suso, porque Ontivero ya estamos viendo que está, pero no cuenta con él por lo que sea, y habrá, el entrenador tendrá sus razones. Y desde luego algo bastante importante habrá pasado para que un futbolista que el año pasado fue el mejor del equipo
y casi de la categoría
no aparezca por las alineaciones, y que tampoco la gente se plantee el porqué. El otro día, por ejemplo, jugó Antoñito Cordero y no hizo absolutamente nada, diría nada bien, de hecho. Así que fíjate tú cómo estará un tibero para que nosotros ni siquiera nos planteemos que pueda ser titular. Y luego después está Suso, que yo creo que dentro de este debate que tenemos sobre Suso, creo que hay muchas opiniones contrarias a él, cuando él para mí, como ya hemos hablado muchas veces, no ha hecho tan mala temporada, y de hecho con él en el campo el Cádiz no había salido del playoff. Entonces, encontrar acomodo a Suso yo creo que es una tarea del entrenador y del jugador para que, bueno, se adapte a ese sistema, que es verdad que no está dando mucho fruto, y que lo mejore, porque Suso es mejor que los futbolistas que están jugando hoy en día. Otra cosa es que, bueno, hay un debate sobre si él va a ser capaz de adaptarse a este fútbol que es más directo, que es más físico, que hacen más kilómetros los futbolistas de cuando él estaba jugando. Pero a mí no me cabe duda que cuando Suso esté va a jugar, vamos.
No estoy yo tan seguro, Sergio. Esa afirmación que lo hemos hablado muchas veces y te he escuchado muchas veces decirla con mucha firmeza, yo te la voy a poner entre comillas, porque yo no estoy tan seguro de que si el míster ve que el equipo pierde consistencia, pierde equilibrio, pierde velocidad en las transiciones con Suso en el campo, lo vaya a poner sí o sí, ¿eh?
Pero Jesús, ¿qué velocidad en las transiciones no te la está dando Brian Ocampo? Que es verdad que Brian Ocampo, fíjate tú, yo creo que el partido de Brian Ocampo cambia mucho con el gol que hace.
Era muy malo, claro, hasta ese momento era un partido muy malo de Brian Ocampo.
Pero ese es Brian Ocampo.
Es más, yo claro, hasta el gol estaba diciéndole que lo cambie ya.
Sí, sí, parecía que claro, como siempre que él jugaba otra cosa. Pero eso es Brian Ocampo. Pero el problema, Sergio, yo creo que es lo que tú has dicho, y yo pienso como tú, que Suso debería jugar en el Cádiz. Pero a ver, la segunda parte de lo que tú has dicho, el tema físico, el tema de llegar hasta la línea de fondo, si lo pones en la banda, yo como todos creo que tenemos un montón de dudas de que eso Suso lo vaya a hacer, ¿eh? Pero claro, es verdad que el entrenador debería buscar la forma de que...
Exactamente. Lo que no podemos dar por hecho es que Suso no se va a adaptar a esto y que Suso no vale.
No, pero es que mucho menos.
No se está diciendo eso, Sergio, en ningún caso.
No, pero Jesús, pero que yo creo que el beneficio de la duda de ver si Suso encaja en este equipo en este momento se lo merece. Ojo, que no estoy diciendo que saquen del equipo de la Rosa, por ejemplo.
Claro, pero ese es otro problema, ¿no, Sergio? Pero que el once parece muy claro ahora mismo, ¿eh? Pues, sí, y está funcionando,
Aunque esté funcionando, yo lo de Ocampo le pongo un asterisco siempre, porque Ocampo está beneficiándose, es verdad que, fíjate tú, decirlo hoy, después de haber marcado el otro día un golazo como metió, es extraño, ¿no? Suena raro, pero yo creo que la aportación de Ocampo en los partidos, en la racha que lleva el Cádiz, tampoco es muy significativa, lo que pasa es que ha coincidido que está ahí.
Sí, ¿no? Y que tiene esa calidad que te puede meter ese gol, pero es verdad que quizá del 11 el que menos claro estaba, ¿no?
Pero Sergio, hay una cosa que yo, y Manolo también, la reflexión que yo os hago es que, a ver, nosotros ahora estamos diciendo que el Cádiz ha sacado 12 de los últimos 15. Nadie está diciendo el Cádiz de los últimos 15, Suso no ha jugado ningún partido. Es que nos da igual. Quiero decir, yo creo que no. En un deporte grupal lo que prima son los resultados.
Claro, y lo que funciona no se toca.
Lo que funciona no se toca, y si un futbolista no está entrando y el equipo está funcionando, pues tendrá que adaptarse si se adapta, que no sabemos, que yo estoy seguro que el míster es el primero que quiere contar con Ontivero y el primero que quiere contar con Suso, seguro que sí, porque cualquier entrenador de la categoría los querría tener.
No, la temporada es muy larga.
Claro, pero si ahora mismo no es el momento de que entre y no es el momento de tocar nada, pues no habrá que...
Eso por supuesto. Claro. Yo no estoy diciendo que mañana, si Suso tiene la alta médica, juegue de titular al siguiente partido en Albacete. Estoy diciendo que ya vemos, mucha gente piensa que Suso no va a ser capaz de adaptarse aquí, que Suso no va a correr lo que corre Ocampo, por ejemplo, porque obviamente Suso no te va a correr lo que te corre de la Rosa, pero sí te puede hacer trabajo que ha hecho. De hecho, mucha gran parte de la temporada que ha jugado Suso en el Cádiz ha estado más cerca de su área que cerca del área contraria. Entonces, lo único que digo es que hay que ser un poquito comedido a la hora de poner al Suso, por ejemplo. Yo de Ontivero no puedo hablar, pero de Suso sí puedo hablar, en el sentido de que creo que, bueno, que ya veremos. Es que al final cada partido que ha ido ganando el equipo después de estar Suso se está diciendo, ¿Y qué va a pasar cuando Cesuso? Como si Cesuso fuera un problema.
Efectivamente, no, claro. Efectivamente, correcto. Es que ese es el enfoque erróneo que creo que se está dando, o al menos yo creo que en esta mesa no nunca hemos dicho nadie que Cesuso no debe jugar porque el equipo... Pero si es
al
cierto,
revés, la misión de entrenador es que...
Claro,
que,
claro, de hecho habrá bien. De hecho, Rubén, habrá muchos contextos de partido durante esta segunda vuelta donde la participación de Cesuso sea importante. Mira, por ejemplo, tú hablabas de que es verdad que la segunda parte del día del domingo, del partido del lunes, ¿de cuándo fue? Del viernes. El Cádiz no controló el partido. Pues mira, probablemente ese era un buen contexto para que hubiera salido Cesuso, hubiera mantenido el balón, hubiera dado...
Lo intentó con Gale, ¿no?
Pero con Gale no le está saliendo. No. Entonces hay determinados contextos donde estoy seguro que va a aportar. Pero que ahora mismo tocar esto es complicado, ¿eh? Porque llegar a este punto de fiabilidad que tiene el equipo ahora ha costado mucho.
Para el domingo en Albacete tiene que tocar porque Diakité está sancionado.
Sí,
Diakité.
Baja importante.
Es que tú fíjate hasta qué punto será un jugador importante Cesuso, que en un equipo que no para de hacer buenos números, que no para de hacer goles, porque lleva creo que son 5 partidos consecutivos haciendo 2 goles, y que está en racha, nos estamos cuestionando qué pasará cuando llegue Cesuso. Pues imagínate la importancia que tiene Cesuso, la categoría que tiene Cesuso. Pero bueno, que yo creo que eso será un problema añadido. Y bendito problema para el entrenador, claro, porque tendrá que decidir cómo usarlo.
Eso es parte de su trabajo y lo tendrá que hacer cuando llegue el momento y claro que tiene que intentar.
De hecho, lo que acaba de decir Rubén, yo creo que el míster está más preocupado porque no tiene a Diakité para el domingo. Hombre, que porque no tenga
no
Cesuso.
No tiene un sustituto claro para Diakité.
Ahora mismo no es complicado, claro,
Yo no pienso que hay un poco un run del otro día que cuando quita a Diakité... El Cádiz le meten 2 goles.
Bueno, es más que un run-run, Manolo, es que es realidad.
Pero
o sea,
yo creo que ya Diakité estaba fundido. O sea, que el Cádiz se vino abajo por muchas cosas, no por un futbolista. Pero es verdad que yo lo he dicho aquí un montón de veces, que para mí es indiscutible. Y más con la forma de jugar que tiene este hombre. O sea,
es la pieza clave ahora mismo que tiene que estar en el campo.
Y no tenemos un recambio. Mira que Ortuño, que también me gustaría decirlo, está jugando bastante
muy bien.
El otro hizo muy buen partido.
Quizás Joaquín González, si está bien, pueda tener su oportunidad. Es un futbolista con perfiles diferentes, pero yo creo que podría hacerlo ahí. Pero es quizás el mayor problema que vamos a tener el próximo día. Ante un Albacete, además, que no olvidemos, es que va a jugar el miércoles contra el Real Madrid en Copa. Es decir, que va a ser un Albacete que va a venir con minutos en las piernas y con tensión, porque tú sabes cómo son esos partidos.
Que lleguen a los penaltis,
claro, que haya prórroga, que lleguen a los penaltis, ¿no? Entonces, ahí hay varias cositas que para el domingo pueden ser interesantes ver cómo se resuelven.
Sí, yo viniendo para acá...
Yo sobre todo veo ahí un problema, porque al final en esa posición Joaquín, que siempre está arrastrando molestias, el otro día estaba calentando y tenía un vendaje bastante aparatoso en la rodilla, es el perfil que más se asemejaría, está muy lejos, ¿no? Pero a lo que hace Diakité, porque Diarra, que pensábamos que podía hacer eso, la verdad es que Diarra cada vez que sale está bastante perdido. El otro
¿eh? Llamar la atención.
El otro día estuvo especialmente mal. De hecho, si tú sales en un contexto de partido donde hay que meter mucha intensidad, tú no puedes ir al corte como fue en ese balón del penalti.
Es que además yo creo que es un futbolista que yo por lo menos tengo muy claro de qué juega. Si es medio centro, si es media punta, si es interior. No le veo yo que en ningún sitio diga tú, este hombre juega, este es su sitio.
Quizás sea el futbolista que más, no te voy a decir decepción, porque hombre, el hombre lo ha intentado y tal, pero sí, más coraje me da que no esté funcionando porque es un buen futbolista,
y empezó de titular,
venía
de jugar muchos partidos,
contaba con él y tal. Yo creo que es un activo importante, pero es verdad que no está contando y cuando está saliendo, como el otro día, no está teniendo sus mejores actuaciones. Y hombre, podría ser un recambio bastante natural, ¿no?, para el domingo, pero yo es que creo que no está.
La verdad es que tiene una papeleta buena Garitano,
sí,
o cambia el sistema, que no creo que haga eso, porque le está funcionando, o a ver quién pone ahí, a ver cómo lo hace,
A ver.
Lo tiene complicado. Yo creo que, a ver, Garitano suele ser muy fiel a lo que ve, tanto para bueno como para malo, y suele recompensar a los jugadores que les dan algo los partidos, con el partido siguiente, como pasó, por ejemplo, con Álvaro García Pascual, que Roger le había quitado el sitio y se lo volvió a ganar a Álvaro. Y yo creo que para lo malo también, pero en este caso, como yo no veo otra opción que no sea Diarra, porque me cuesta pensar que Garitano pueda tirar de Ale con Ortuño en Albacete, porque al final es una pareja que no le acaba de convencer. Y me cuesta pensar que va a jugar Joaquín, dado que nunca está disponible, prácticamente nunca.
Sí, pero Joaquín está en dinámica, de entrenamiento y de equipo ya varias semanas.
Y no lo puso. El otro día no lo puso y lo podía haber sacado. Es verdad que los cambios que hace él los hace con 3-0. Se quiere decir.
Claro.
Es sí, que Diakité dio la sensación de que era para darle descanso.
No, Diakité, yo creo que Diakité lo quita. Diakité es que tenía una tarjeta.
Por la posible roja.
Claro. Yo creo que para que no quedase con Diak, en este partido hubiera sido un desastre porque nos estaba pasando por encima.
El partido tiene un resultado al final más justo de lo que.
Sí, hombre.
Sí. El 3-0, yo creo que el 3-2
sí. Que tiró 20 y tantos tiros al Sporting, de ellos 10 a puerta.
Sí, pero yo creo que el Cádiz sí fue justo merecedor. Yo lo veo el empate. A mí me
si dura 5 minutitos más, empata el Sporting.
Bueno. Pero ese es un problema que tiene el Cádiz, que se lo tiene que hacer ver. Que cuando nos ponemos por delante nos cuesta muchísimo.
Y porque la realidad del equipo no es un 3-0 el Sporting también. No, eso está claro. Porque el Sporting no es cojo.
Pero se mete en el área a la hora de defender. Cuando vamos ganando.
Seguido, ¿quiere usted decir usted algo más? Que ya la despido.
Pues nada, que ayer te estuve escuchando.
Anda.
Que yo esperaba un poquito más, aunque la chiricota de los críos me gustó, la verdad. Sí. Esperaba un poquito más de Chapa, la verdad también, y bueno, y también te honra y tiene mucho mérito comerte cosas como las que te comiste ayer. Un coro de Ceuta.
No diga nada malo de Ceuta.
Ceuta chitón,
No diga nada malo de Ceuta que está.
Ten cuidado.
Triempleado,
Ahora vamos a escuchar que Allengo Laguna aficionado mandó a Vizcaíno a la línea, Vete para la línea, ahora lo vamos a poner, qué arte. Sergio Arago, amigo, un abrazo grande, gracias.
Adiós, amigo.
Luego, Sergio.
Mínimo alto y seguimos aquí en el tertulio.
Deportes. Cope Cádiz. Estar informado.
Aquí seguimos el tertulión de este lunes. Está Jesús Huerto, está Manolo Mariño, hemos estado con Sergio Aragón y enseguida también va a estar el señor Jesús Alejama. Lo que decimos antes, la gente le preguntaba a Vizcaíno ayer en Gol a Gol en Canal Sur y esto le preguntaban por Suso, por el equipo femenino, una camiseta de carnaval y también si se va a ir para la línea. Es que me hace gracia esto,
¿Que cuándo va a vender el club ya, hombre? ¿Que se vaya para la línea, que sea? ¿No? Digo yo.
Qué buen sitio la línea, ¿eh?
Con mi amigo Juan Franco.
Hace poco he estado allí, yo.
Con mi amigo Juan Franco, mira, no es mal sitio para estar. Le agradezco que me mande la línea.
¿Se va a vender el club? ¿Está en sus planes?
En principio no. Nosotros, a ver si viene un jeque, ¿no? Y se gasta 500 millones en plantilla.
Que no sea Artani.
¿Me lo parece a mí o la contestación hacia su gestión ha bajado? ¿Hay más normalidad o lo percibe usted?
El fútbol, lo decía Luis Cuerva, es hoy. Fútbol es hoy, lo de ayer no vale para nada y lo de mañana tampoco vale para nada. Fútbol es hoy. Y hoy, pues hemos ganado el viernes, estamos bien, pues se rebaja todo.
No toca.
Todo no toca. Y cuando toca, aquí están las espaldas, que para eso están las cicatrices de los 24 años y los 10 del Don Bosco, que mi equipo amateur.
Que teníamos, no se lo olvida.
No, teníamos un portero que no llegaba al larguero incluso y un delantero que no se duchaba nunca. Y ahí estuvieron 10 años también.
me ha despistado de lo que iba a preguntarle. Así que había, tanto en las preguntas de pantalla como de este seguidor, Suso, ¿qué le pasa a Suso? ¿Cuándo vuelve?
Está lesionado. Suso está lesionado.
¿Qué tenía parte médico?
Bueno, una lesión en el sóleo, las lesiones en el sóleo, o sea, el míster son complicadas.
Son puñeteras,
exactamente, y ya creo que... Que le queda poco, vamos a dejarlo ahí, que le queda poco. Él está haciendo incluso sesión en días de descanso, como por ejemplo mañana que se descansa, está Suso en la Ciudad Deportiva y es alguien que para nosotros es clave y sobre todo en los partidos que vienen, porque su liderazgo también dentro y fuera del campo es clave para nosotros.
Lleva tonto Suso más de un mes,
Más de un mes.
Fue final de noviembre.
Creo que va a alcanzar los 2 meses muy pronto.
Sí.
Así que es verdad que es una lesión bastante... Yo la he tenido, y es una lesión muy difícil de... Muy puñetera. No terminas de recuperar... Crees que cuando crees que estás recuperado te vuelve a dar molestias y empiezas a pensar que otra vez vas a volver hacia atrás. El sóleo es complicado. pero bueno, yo es que creo que parece, se da la impresión un poco como de que se esté dudando de la profesionalidad de Suso, y yo creo que en absoluto nadie está dudando de eso. Estoy seguro que él es el primero que quiere estar a tope,
hombre,
ayudar al equipo,
claro,
y tal. O sea, sí, no se duda en absoluto de eso. Se duda un poco de cómo encajar ahora,
claro,
una pieza en un, claro, en un,
en
una
un cosa
cuadro,
que funcione.
En un cuadro que es bonito, ¿no? ¿Qué pieza más metes ahí para hacerlo mejor o al menos igual de bonito? Ahí es un poco lo que se está hablando, pero de su profesionalidad.
Ni mucho menos. Vamos, está el Hamas, Jesús, muy buena.
Muy buena, Rubén.
¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti?
Pues, ¿qué me parece? ¿Suso o el Cádiz?
Lo que tú quieras, el Suso. Bueno, estábamos con Suso, el Cádiz, sí, sí.
Hombre, lo de Suso, yo estoy con lo que dice Jesús, que desde aquí mando un abrazo y un saludo a todos los que están ahí.
Huertos y Manolo Mariño.
Buenas tardes, un abrazo, Jesús.
Un abrazo,
en esa gran mesa. Lo de Suso, yo estoy con lo que dice Jesús, ¿no? Al final mucha gente... Suso, yo valoro mucho el esfuerzo que hizo en venir al Cádiz, porque además Suso era consciente de que cuando las cosas iban mal, en el punto de mira la diana iba a estar Suso, porque al final es el futbolista que se le presupone ser diferencial, que se le presupone ser el líder del equipo, y cuando las cosas van bien, qué bueno es Suso, cuando las cosas van mal, qué mal lo está haciendo Suso, no debería haber venido, ¿no? Eso al final siempre es así. Hombre, la lesión es un gran fastidio, porque parecía que iba a llegar para el Depor, al final no, y se está alargando un poquito más de la cuenta, pero yo estoy convencido de que Suso se está mordiendo las uñas por estar ya cuanto antes en el Cádiz, que al mismo tiempo no sé qué estará pensando de que, hombre, desde su ausencia, la verdad es que el equipo ha ido claramente a mejor. No sé si es por culpa de Suso, lo dudo, pero ha encontrado el sistema garicano, sí, incluso.
Oye, ¿y Jesús, lo de Ocampo qué? ¿Cómo le ponemos al niño?
Lo de Ocampo...
Se veía venir, yo lo he dicho toda esa pasada. Estamos dándole palo por todos lados. Ya verá que el viernes marca un golazo. Mira, ahí lo lleva.
Yo, Rubén, me rindo. Yo me rindo, sinceramente. Yo me rindo ya porque en el momento más bajo de Ocampo en el partido, que había hecho una primera parte muy mala, ralentizando jugadas, con esas pérdidas de balón que él acostumbra a hacer, que condicionan bastante y que perjudican al equipo en el sentido de que al Sporting le dio vía para montar el contraataque. En Riazor también lo hizo, a punto estuvo de expulsarse. ¿Qué pasa? Que luego, por otro lado, lo contrarresta con que es uno de los mayores talentos que hay en segunda. Es que eso no lo duda nadie, ¿no? Al final es un futbolista que lleva 3 goles, siendo el segundo máximo goleador del equipo, empatado con Dauda Cámara y después de Yuri, y lleva 3 goles que son 3 genialidades. El remate de volea al Leganés, el tiro con el exterior ante el Albacete, y el otro día se inventa un gol con una pisadita de un jugador de clase top. Pero, claro, esos altibajos emocionales sumados a que el futbolista no parece en muchos momentos del partido entender lo que pide el partido y lo que debe hacer un extremo, pues no sé, es que te da un 10 y un 0 en el mismo partido. Entonces, yo de verdad que con Ocampo me rindo, esa es la conclusión que saco.
Jesús, mira, a mí me pasa con Ocampo y también me pasa, en menor medida quizá, pero me pasa con Yuri Tabatache. A ver, son futbolistas que si no marcan, hacen un mal partido. Porque Yuri...
Son más anárquicos,
Yuri,
son más artistas.
Porque está,
digamos,
marcando goles y él tiene un disparo descomunal, pero si no... Tácticamente muchas veces es muy poco aplicado y entonces son futbolistas que si marcan, perfecto, pero si no marcan, a veces, ya te digo, me parecen una rémora más que otra cosa, ¿no? En el caso de Yuri, bueno, es un futbolista que va a llegar, aún parece que no, pero es un país nuevo, se tiene que adaptar y tal, pero en el caso de Ocampo es que ya sabemos que este futbolista
Yuri,
es así.
Yuri tiene un par de, vámonos, nos vamos, un carácter, vamos,
sí,
a decirlo,
total,
un carácter,
total.
Que después, bueno, claro, que tendrá sus defectos y tal, pero que es un tío, como otro día coge el penalti, se inventa el penalti,
ganador,
coge la,
¿sí?,
pelota, está para mí, o sea, que eso también...
El único problema que yo le veo a Yuri, que parece que es el típico revulsivo, ¿eh? Parece que es el
hombre,
típico
lleva
que yo estoy con Jesús.
Lleva 6 goles, 5 desde el banquillo.
Claro,
que cuando sale de titular parece como si se relajara.
Y de los 6 goles diría que la mayoría anda a puntos, ¿eh?
Sí.
La mayoría anda a puntos.
Sí,
o todos, ¿no?
Todos, Rubén. Sí, todos. En
no,
Albacete,
un tío...
que debutó, el doblete en Anoeta, su gol ante el Huesca que dio la victoria, el otro día en Riazor,
sí,
y el otro día también
ante el Huesca. La portería en la cabeza.
8 puntos antes del gol del otro día, que te escuché en tu canal, Jesús, 8 puntos antes del gol del otro día. El gol del otro día hay que considerarlo decisivo también,
sí,
porque al final,
claro,
es el gol...
Y es el tercero, ¿no?
Claro, es el gol que te hace ganar el partido, aunque fuera 3-0.
¿No?
Claro.
Imagínate, si el Sporting, yo creo que el partido dura 5 minutos claro. más, sí. quién sabe, ¿no?
Por lo tanto, podemos estar hablando de que ha dado 11 puntos, ¿no? Sí. Pero yo,
totalmente.
Yo me refiero, y es verdad lo que dice Rubén, que el tío te encanta ver la lucha, la pelea, pero es que tácticamente muchas sí. veces, de hecho cuando ha sido titular, si no recuerdo una de las veces, creo que lo cambiaron al descanso, porque realmente tácticamente le queda un recorrido,
sí,
para...
Sí, mira, yo Jesús, y estoy de acuerdo también con lo que dice, por ejemplo, el día de la Cultural Donesa, uno de los sacrificados, además de Yussi Yarrá, fue Yuri Tabatabse.
Correcto.
No sé si os acordáis, sí. lo cambió Garitano en el 38, en el 40, pero yo la diferencia que veo es que Yuri al final es un tipo que con esa anarquía, con esa energía que tiene, eso contagia. Claro. Y eso transmite a la afición y a sus compañeros. En cambio, Brian es todo lo contrario. Es un tipo muy apagado, muy reservado. Es un tipo que se empequeñece si las cosas no le funcionan. Y de hecho, cuando marca gol, es que casi ni lo celebra. El otro día es como raro, ¿no? Es como alivio. Suspira, alivio de se ha quitado esa carga, ese peso, ¿no?
Sí, siempre se ha dicho eso, ¿no? Que no tiene mucho espíritu. Yo al hilo de todo esto sí me gustaría resaltar también que otras veces yo he criticado mucho la plantilla, la dirección deportiva, y yo llevo diciendo varios días cuando voy al estadio a los amigos diciendo, macho, ya no lo voy a poder decir tanto, ¿eh? Porque esta vez sí que parece, con todo lo que estamos hablando, que tenemos plantilla, que tenemos un poquito más de variedad y que otras veces echaba de menos. Yo el otro día pensaba que con el tercero íbamos a ver al argentino y ni lo puso que yo decía.
Tenemos que tener en cuenta también que el dato que tú lo has sacado más de una vez, Jesús, la edad media del equipo es bajísima,
sí, sí.
¿eh?
Entonces,
eso yo creo que a cualquiera nos debe de decir que aquí hay futuro, que esto es un proyecto, pero que es un futuro muy real, es un futuro que está aquí ya, porque
no, totalmente.
La media es muy baja, futbolistas muy jóvenes, yo no sé si es la más baja de la categoría, pero por ahí sí. debe andar.
Es que, al final, en ese cambio de modelo del club, de apostar por jóvenes y bajar la edad media de la plantilla, yo creo que futbolistas, ¿no? Víctor Aznar, Iker Recio, Musa Diakité, por poner varios ejemplos sí. de futbolistas que están dando un rendimiento espectacular, yo creo que han tenido que coger madurez obligatoriamente,
claro,
porque no les quedaba otra, ¿no? Y claro, todos decíamos, bueno, a ver, cuando las cosas vayan mal, un grupo tan joven, ¿cómo se levanta? ¿Cómo les afecta mentalmente? Oye, pues están demostrando, junto con la mano de Garitano, que también hay que reconocérselo, por supuesto, que este equipo está demostrando una interés, una personalidad, futbolistas como Iker Recio, y que Recio es el líder de la defensa del Cádiz.
Sí, sí, sí.
Es que Iker Recio está dando un nivel para que se lo lleve en enero un equipo...
No, déjate que después encima no sabemos vender. No te
venga arriba, Jesús.
Tocamos madera, pero... Pero no sé,
Climent ha mejorado mucho.
Me ha recordado lo de Fali Selección, ¿eh? Hace unos años, ¿eh?
Carmelo Selección.
No, hombre, pero me entendéis que están dando un nivel impropio, casi diría, para la juventud que tienen, que no se nos olvide que la gran mayoría tienen.
Pues yo ahí os doy la razón, pero el fútbol un poco eso, y más últimamente, ¿no? Tú miras al Barça y ahí hay un montón de chavales de 18, 19, 20 años, ¿eh? Jugando.
Ya, pero o sea, yo te digo, Jesús, es verdad lo que tú
Barça,
dices.
Claro,
pero estás jugando un nivel mucho más superior que
claro,
el Cádiz.
Claro, pero aquí hay que darle también una parte muy importante de todo esto a Juan Cala, ¿eh? Porque si esos futbolistas están dando este nivel es porque alguien los vio cuando no eran nadie,
no sé,
y tenía constancia de que eran futbolistas que tenían la aptitud para llegar a este nivel, ¿no? Entonces, la mano de Juan Cala ahí hay que valorarla muy mucho, ¿eh?
Sí. De hecho, bueno, yo creo que la mano de Juan Cala, además de mirar a estos jóvenes, el mirar a Yuri Tabatabse, oye, que es el máximo goleador, del equipo y que se lo ha traído, y ahora el Racing, no sé si habéis visto, que ha incorporado otro georgiano.
Claro.
Yo creo que esto también ha provocado en la Liga Española, en segunda, oye, que Georgia es una liga con bastantes atractivos y que, vamos a ver, ¿no? El perfil del Racing ha firmado es parecido al de Yuri, pero sí, está claro que en esa apuesta y en ese scouting, hombre, de momento esta temporada se está viendo y le está funcionando bastante bien al Cádiz.
Totalmente.
Tal cual. Bueno, el domingo Albacete inicia la segunda vuelta al Cádiz, ha hecho 34 puntos, si le pedimos lo mismo son 34, pues llega a los 68, que son puntos de playoff.
Te da
para playoff.
Con esa media te da para
playoff.
Yo sigo con el tema, estamos a 4 del ascenso otra vez, ¿eh?
Sí.
A 4 del directo, sí.
Que está muy bien lo del playoff, que está, que me conformaría con eso, pero...
Bueno.
sobre todo seguir con un estilo claro y con las ideas claras, que cuando un equipo tiene las ideas claras, al final los resultados salen y ahí está.
El año pasado en Albacete fue donde empezó el fin de...
3-0, palmó, claro, el Cádiz, carnavales.
Un partido horrible, carnavales. O sea que esperemos que este año sea lo contrario.
Veremos. Aljama, ¿quién suple a Diakité, que está sancionado?
Es complicado. Yo voy a votar por Alex Fernández junto a Ortuño, pero este Diakité, yo creo que ese perfil es tan único que va
yo
a costar.
Yo creo que Alex.
Sí,
¿Huertos?
Yo Alex no lo veo. Yo creo que nos va a sorprender con Joaquín González.
Bueno, veremos. ¿Manolo?
Yo me quedo con Joaquín también.
Bueno, pues veremos. Aljama, un abrazo grande, amigo. Gracias.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Un abrazo,
Jesús. Gracias, Jesús Huerto. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Gracias, Bruno Mariño. Muchas gracias. A las 7:30 nos encontramos con la segunda función clasificatoria del Falla en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope, emisora Cádiz. Y ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.